Yo sé que hay un himno, el cual es uno posiblemente de los himnos más famosos que existen dentro del campo evangélico y que cantaremos al final de lo que es nuestro culto, que es Sublime Gracia. ¿Ya? Y la primera estrofa dice: Sublime Gracia del Señor que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me halló. Esa gracia sublime de nuestro Dios. Y ese es precisamente el tema de nuestro texto hoy, que se encuentra en Primera de Pedro, el capítulo 5 y los versículos del 12 al 14. Así que abran sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 12 al 14. Y sí, hermanos y hermanas, no es una ilusión. Llegamos al final de Primera de Pedro. ¿Ya? Aquellos que pensaban que no llegaríamos, pues sí, hemos llegado. Estamos ya en los últimos 13 versículos de esta maravillosa carta de Primera de Pedro. Y eso es lo que dice Pedro al final de su carta, en este capítulo 5, empezando en el versículo 12. Dice: Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Fíjense, hermanos y hermanas, que lo que es el mensaje central de estos tres versículos que acabamos de leer es precisamente la última frase que se encuentra en el versículo 12. Esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Lo que ahora hace Pedro en esos versículos es que todo el contenido de esos versículos se focaliza en esa pequeña frase. Es más, todo el contenido de la carta de Primera de Pedro, todo lo que Pedro nos ha estado explicando, ahora Pedro lo va a focalizar precisamente sobre esta pequeña frase. Esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Es como aquel que va a ver una obra de teatro y de repente aparece un haz de luz que lo que hace es iluminar y centrar la atención sobre un personaje en concreto que se encuentra en el escenario. Ahora lo que hace Pedro es focalizar toda la atención de sus lectores, todo el contenido de la carta sobre esta pequeña frase, sobre esta realidad. Esta es la verdadera gracia de Dios. Por lo tanto, fíjense, aquí hay una serie de preguntas que debemos hacernos. ¿Cuál es esta verdadera gracia de Dios? ¿Cómo encaja lo que es esta pequeña frase, esta verdadera gracia de Dios en la cual estáis, con todo el contenido que Pedro nos ha estado explicando hasta ahora? Y fíjense, si se dan cuenta, estos tres versículos son bien fáciles de ver y bien fáciles de mirar cómo están organizados. Hay tres cosas aquí que Pedro nos está diciendo. Nos dice que hay algo que ha escrito. Y eso que ha escrito en el versículo 2 es esta verdadera gracia. Y después fíjense que en el versículo 13 y 14 nos marca dos verbos. Os saludan, saludaos los unos a los otros. Ahora, esto nos marca la estructura de esos versículos. Lo que os he escrito, esto nos identifica esta verdadera gracia. Y después el saludaos, os saludan y saludaos los unos a los otros. Esto nos marca el hecho de que hay algún tipo de solidaridad común en ese pueblo de Dios. Y eso es precisamente las dos cosas que vamos a ver hoy aquí. Primeramente vamos a ver lo que es la identificación de la verdadera gracia de Dios en la cual estamos. Y segundo, vamos a ver lo que es esa solidaridad común en la verdadera gracia de Dios en la cual estamos. Vamos a lo primero, lo que es la identificación de la verdadera gracia de Dios en la cual estamos. Y fíjense que esa identificación de esa verdadera gracia, Pedro nos lo va a mostrar de dos maneras. Primero nos va a decir que esa gracia es una gracia extendida por medio de la colaboración en el Evangelio. Es una gracia extendida por medio de la colaboración en el Evangelio. Fíjense, el contenido principal es el versículo 12 de todo lo que Pedro ha escrito. Dice: Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándoos y testificando de que esta es la verdadera gracia en la cual estáis. Ese es el contenido. Empieza a identificar esta gracia. Pero antes de analizar un poquito más, fíjense que hay algo que nos puede pasar desapercibido en lo que Pedro está mencionando en este primer versículo. Porque muchas veces tenemos la tentación, y debo serles sinceros, también me incluyo en esto, que pasamos por alto lo que son los inicios y los finales de las cartas. Generalmente solemos decir, los inicios, si el autor, los recipientes, algún saludo, gracia y paz, está bien. Leemos después lo que es la carta, llegamos al final, bueno, al final son algunos nombres y lo que son algunos saludos finales y ya está. Pero fíjense, hermanos y hermanas, que tanto los principios como los finales de las cartas son también parte de ese mensaje inspirado que Dios, por su soberanía y providencia, nos ha traído. Forman estos principios y finales de las cartas, son parte del mensaje de la carta que el autor está escribiendo. Por lo tanto, forman parte, están entrelazados, están ligados a todo el mensaje que el autor está escribiendo y está queriendo comunicar en sus cartas. Por lo tanto, si nos saltamos los inicios o los finales de las cartas, hay algo que perdemos en ese mensaje que el autor quiere comunicar. Hay algo que perdemos en ese mensaje que Dios mismo quiere comunicar a su pueblo. Y fíjense, en ese final de la carta, lo primero que Pedro nos va a decir es que esa verdadera gracia es una gracia la cual es extendida y se extiende por medio de la colaboración en el Evangelio. Fíjense, vamos a analizar primero lo que es esa gracia que se extiende, esa gracia que se lleva a otros. Fíjense, el énfasis en el versículo 12, primeramente Pedro es marcarnos a través de quién esa gracia que él ha escrito ha llegado a esas iglesias. Nos marca a través de quién, nos marca el agente. Fíjense el versículo 12, ese es el énfasis. ¿Por conducto de quién? Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel. ¿Se dan cuenta? Primeramente, el énfasis de Pedro aquí es marcar el agente por el cual esa gracia sobre la cual ha escrito llega a esas iglesias. Y fíjense, eso era algo común en el primer siglo. En el primer siglo no tenían email, ¿ya? Hoy tenemos muchas cosas. En el primer siglo no tenían email, ¿ya? En el primer siglo tampoco tenían lo que era un sistema postal bien organizado. El Imperio Romano tenía un sistema postal, pero sobre todo para asuntos de gobierno y sobre todo para la gente rica. Pero aquellos que eran más pobres y mucho menos lo que eran los cristianos podrían utilizar lo que era ese sistema postal del Imperio Romano para hacer llegar sus cartas a otras iglesias. Por lo tanto, algo común que había, algo común que existía, es que esas cartas solían ser llevadas por un agente al sitio, a los receptores que tenían que llegar, a la iglesia a la cual tenía que llegar. Y se dan cuenta, si leen el Nuevo Testamento nos encontramos ejemplos de esto. Vamos a 2 de Corintios y ahí vemos que Pablo menciona que escribió una cierta carta la cual llevó a los corintios por mano de ¿quién? Por mano de Tito. Si leen lo que es también Romanos, se van a dar cuenta que en Romanos 16, 22 se nos menciona aquel que es el escriba misma de la carta de Romanos. En Romanos 16, 22 dice, yo tercio que escribí la epístola, os saludo en el Señor. En aquellos que eran los escribas de las cartas y aquellos que eran los agentes por los cuales esas cartas llegaban. Por lo tanto, lo que Pedro nos está diciendo aquí en un principio no es nada que salga fuera de lo común de algo que solía hacerse en el primer siglo. Y saben, esto podía ser así porque los romanos hicieron algo crucial cuando básicamente conquistaron Europa y parte del norte de África. Lo que hicieron básicamente los romanos es que construyeron ¿qué? Construyeron caminos y carreteras. Y al construir lo que son esos caminos y carreteras, ¿qué es lo que hicieron? Facilitaron el hecho de que lo que era la expansión de las noticias pudiese correr de una manera mucho más rápida. Dios en su providencia a lo largo de la historia trajo que el Evangelio viniese en ese periodo en una lengua como el griego, el cual se hablaba por todo el imperio, y en un momento donde las carreteras habían sido construidas para que lo que era ese Evangelio de gracia corriese mucho más rápido de lo que podía antes imaginarse. En su providencia Dios lo hizo. Y fíjense, nuestras ciudades de hoy en día, lo que es básicamente Barcelona y Tarragona, son ejemplos de esas carreteras que los romanos construyeron. Incluso todavía usamos algunas de ellas. Tenemos la Vía Augusta, tenemos la Vía Layetana. Son aquellas vías antiguas de los romanos que hoy en día todavía se usan. Por tanto, fíjense cómo puede verse aquí que por conducto de Silvano, por la agencia de Silvano, esa gracia que Pedro ha escrito llegó precisamente a esas iglesias que nos ha marcado ya Pedro en el primer capítulo, en el versículo, a esos dispersos por todas las regiones de Asia Menor, la región de Ponto, Galacia, Asia, Bitinia, Capadocia. Fíjense cómo esa gracia que Pedro escribió, ¿cómo les llegó a ellos? Les llegó mediante lo que era Silvano. Les llegó mediante lo que era básicamente una gracia la cual se extendió por mano de Silvano y llegó a esos hermanos y a esas hermanas que de otra manera les hubiese sido mucho más difícil. ¿Se dan cuenta? Es una gracia extendida. Es una gracia que por extensión y por conducto de Silvano les llegó. Pero ahora bien, la cuestión aquí es, pero bueno, Rubén, dice, ¿qué tiene esto de extraño? ¿Dónde vemos que esa gracia extendida no fue de cualquier manera, sino que fue mediante la colaboración en el Evangelio? Y saben, hay algo que llama la atención en ese agente que Pedro cogió aquí. Fíjense que el agente de esa gracia extendida, el que llevó esa carta, fue quien dice sus Biblias, Silvano. ¿Y saben qué deben preguntarse aquí? ¿Por qué Pedro escogió a Silvano? ¿Por qué Pedro no escogió a otro? ¿Por qué Pedro no escogió a Marcos, el cual básicamente está mencionando en el versículo 13? Fíjense, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. ¿Por qué no escogió a Marcos para extender esa gracia del Evangelio a esas iglesias? Marcos, alguien que posiblemente ese Marcos aquí era Juan Marcos, el cual estaba asociado directamente con el ministerio del apóstol Pedro, que estaba asociado directamente con la persona del apóstol Pedro, alguien que Pedro conocía. ¿Por qué no escogió a Marcos para extender esa gracia del Evangelio a esas iglesias? ¿Por qué escogió a Silvano? ¿Cómo Pedro puede llamar y decir a Silvano, de quien tengo como hermano fiel? Y fíjense, es característico esto porque cuando pensamos en la persona de Silvano, fíjense, hay varias razones por la cual Pedro pudo escoger a Silvano. Y una de ellas es que Pedro ya tenía noción y sabía de Silvano. El nombre de Silvano es el mismo que también nos encontramos en otras partes de la Biblia, como Silas. Silas y Silvano eran la misma persona. Y hay un momento clave en la Biblia donde Silas o Silvano aparece de manera destacada. Y es en un capítulo clave en el libro de Hechos. Es el capítulo 15 en el Concilio de Jerusalén. Así que si pueden, vayan a Hechos 15 y vamos a ver cómo ahí se nos menciona el nombre de Silas. Fíjense que en Hechos 15 ahí nos encontramos lo que es el Concilio de Jerusalén. ¿Qué hacemos con esos gentiles que han recibido el Espíritu igual que nosotros, los judíos? ¿Tenemos que obligarles a someterse a la ley de Moisés? ¿No tenemos que obligarles a someterse a la ley de Moisés? Había todo un debate teológico el cual se formó ahí y el cual está narrado en Hechos 15. Pero fíjense si están ahí en el versículo 22 de Hechos 15, ¿qué es lo que se nos dice? Dice, entonces pareció bien a los apóstoles, y dentro de esos apóstoles de Jerusalén, uno que era principal era precisamente el apóstol Pedro, dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia, fíjense, elegir de entre ellos varones y enviarlos, ¿a dónde? A Antioquía con Pablo y Bernabé. Y fíjense ahora a quién escogieron de esos varones. A Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, ¿y a quién más? Y a Silas, varones principales entre los hermanos. ¿Se dan cuenta? Lo que era Silas era uno de los varones principales en esa iglesia de Jerusalén. Uno de los varones principales de los cuales Pedro tenía constancia de él, porque era uno de los apóstoles principales en Jerusalén. Y nos encontramos que también estaba el hermano del señor Jacobo. Por lo tanto, Pedro tenía constancia de Silas. Y tenía constancia también de su fidelidad. Por eso, básicamente, fue escogido como tal. ¿Y qué es lo que hicieron con Pablo, Bernabé, con Silas y ese Judas? Los enviaron, y fíjense en el versículo 3, ¿qué es lo que hicieron? 23, ¿qué es lo que hicieron? De Hechos 15. Y escribieron por conducto de ellos. ¿Se dan cuenta? Esa agencia, por conducto de ellos, los apóstoles de Jerusalén escribieron algo a esos creyentes en Antioquía. Pero ¿saben qué es lo curioso? Fueron enviados a Antioquía, esa zona básicamente donde la carta después de Primera de Pedro, aunque más al norte, llegaría. Por lo tanto, en cierta manera, Silas quizás estuvo paseando por ahí y algún tipo de contacto con aquellas iglesias que podían estar alrededor de esa zona que después Pedro escribiría, Silas podía tener algún tipo de contacto en relación a ello. Eso puede ser una de las cuestiones por las cuales Pedro escogió a Silas. Pero saben, hay algo que llama la atención también en esto. Pedro sabía de que Silas era fiel en el ministerio del Evangelio. Pero sigue llamando la atención, ¿por qué escoge a Silas? ¿Y saben por qué les digo esto? Porque a partir de Hechos 15, ¿saben con quién siempre aparece asociado Silas o Silvano? Siempre aparece asociado con lo que es el apóstol Pablo. Lean Hechos 16, Hechos 17, Hechos 18. No se lo lean ahora, si no, no me van a escuchar, ¿no? Se lo leen en casa. Pero fíjense que siempre, básicamente, lo que es Silas o Silvano aparece asociado con el ministerio del apóstol Pablo. Cuando se discutieron Pablo y Bernabé, ¿Bernabé escogió a quién? Escogió a Marcos. ¿Y Pablo se fue con quién? Se fue con Silas. Y a partir de aquí, Silas siempre aparece asociado con el apóstol Pablo. Era compañero de fatigas en el ministerio del apóstol Pablo. Y se leen cartas como, por ejemplo, 2 Corintios 1:19. Las dos cartas de Tesalonicenses, el primer versículo, siempre Silas aparece mencionado junto con Pablo. Fíjense qué imagen nos da esto de la extensión del Evangelio en aquel primer siglo. Podemos decir que había equipos de extensión de ese Evangelio de la gracia. Nos encontramos el equipo, entre comillas, de Pablo. ¿Y quién estaba asociado con Pablo? ¿Estaba asociado Tito? ¿Estaba asociado Timoteo? ¿Estaba asociado Lucas? ¿Y quién más? Estaba asociado Silvano o Silas. Y con el equipo de Pedro, ¿quién solía estar asociado? Y lo vemos en la Biblia. Con Pedro estaba asociado básicamente Cefas, nos encontramos Jacobo, pero nos encontramos que Marcos también estaba asociado con Pedro. ¿Por qué les digo eso? ¿Saben qué es lo curioso? Lo curioso es que aquí lo que hace Pedro es tomar un colaborador directo de Pablo para llevar ese evangelio de gracia a esas regiones de Ponto, Galacia, a esas cinco regiones de Asia Menor. No tomó a uno de sus colaboradores, sino que tomó a un colaborador directo en el ministerio del apóstol Pablo. Pedro lo tomó para extender lo que es esa gracia a esas regiones. ¿Saben? Si yo soy Pablo en ese momento, ¿saben lo que le diría? Oye, Pedro, por favor, ya suficiente trabajo tengo, ¿eh? Que me ha sido dado lo que es el ministerio del apostolado, ¿a quién? A los gentiles. Oye, ya hay muchos, ¿eh? Hay muchos gentiles. Vosotros los judíos aquí en Palestina, más centrado, pero oye, yo los gentiles tengo una extensión grande, ¿eh? Necesito colaboradores para ello. Necesito a Tito, necesito a Timoteo, necesito a Lucas, mi médico, necesito a otros, necesito a Silas conmigo para que ese evangelio se extienda. Pedro, cógete a los tuyos. Pedro, cógete a tu equipo. ¿Fue eso lo que sucedió? Fíjense que no fue eso lo que sucedió y es maravilloso. Fue exactamente todo lo contrario. Un colaborador directo de Pablo, vemos aquí que es tomado por el apóstol Pedro. Y eso nos enseña algo importante, hermanos y hermanas. Eso nos enseña que había entre los ministros del Evangelio de Cristo, entre lo que era el ministerio de la extensión del Evangelio de gracia en Cristo Jesús, existía una verdadera colaboración entre ellos. La extensión de esa gracia del Evangelio, hermanos y hermanas, fíjense, llegó a esos hermanos en Asia Menor, a esos hermanos que necesitaban de escuchar de esa verdadera gracia de Dios, de hermanos que necesitaban escuchar de ese evangelio por la situación que se encontraban en esas regiones dispersas, en ese exilio, esa verdadera gracia de Dios, esa gracia sublime que vamos a ver ahora, hermanos, hermanas, llegó a ellos ¿cómo? Llegó a ellos por una gracia extendida mediante la colaboración en el ministerio del Evangelio. ¿Saben? Hay algo que a mí me gusta llamarlo como la red de la gracia en aquel primer siglo. una red de la gracia y de colaboración, hermanos y hermanas, para que el Evangelio se extendiese y llegase a otros. Y esa red era esencial para que el Evangelio corriese. ¿Saben? Cuando estaba en Canadá había un hermano que siempre me decía: Rubén, tienes que establecer una red. Tienes que establecer una red de contactos, sea aquí o sea en España. Y me repetía esto: tienes que establecer una red de contactos. ¿Saben? Debo serles sinceros, en aquel tiempo no le hice mucho caso. Eso de la red, ¿qué es eso de la red? ¿Ya? Pero viendo ese texto, hermanos y hermanas, y cómo el Evangelio se extendía y esa gracia llegaba en el primer siglo, es esencial. Esa red de colaboración en el Evangelio para que el Evangelio se extienda. ¿Y saben qué, hermanos y hermanas? Esto nos muestra dos cosas gloriosas. La primera cosa, hermanos y hermanas, que nos muestra es que esa colaboración en el Evangelio, tomando diferentes colaboradores para que esa gracia llegase a otras congregaciones que la necesitaban, fue posible. ¿Por qué? Fue posible porque solamente hay un único Evangelio verdadero. Solamente hay un único Evangelio que tanto Pedro como Pablo predicaban. Lean lo que es Gálatas 2, si Pablo le fue a presentar a los que tenían reputación ese evangelio que predicaba. Y aquellos que tenían reputación, ¿qué es lo que hicieron? Le dieron la diestra de comunión, porque ese evangelio de gracia y fe en Cristo Jesús que predicas, Pablo, es el mismo evangelio de gracia y fe solamente en Cristo que nosotros predicamos. Y algo que el evangelio hace, hermanos y hermanas, es que el evangelio trae unidad. Un solo evangelio, un solo Señor y Salvador trae unidad, y esa unidad no solamente es unidad como pueblo, sino que, hermanos y hermanas, esa unidad en el evangelio debería también traer unidad en la extensión del mismo. Y ahora, centrándonos en lo que es ese texto de Pedro, hermanos y hermanas, fíjense que esta extensión llegó a quién. ¿Llegó a creyentes o a no creyentes? Esa verdadera gracia fue para quién, fue para aquellos santos, aquellos elegidos que estaban en las regiones de qué, en las regiones de Ponto, de Galacia, de Asia, de Bitinia, de Capadocia, fue para aquellas iglesias. Esa gracia extendida en la colaboración del Evangelio, hermanos y hermanas, fue para que esa gracia llegase a otras congregaciones que lo necesitaban. Y la segunda cosa que nos enseña, eso es importante, ¿saben qué es? Que la gracia nunca es privada. La gracia no es posesión de uno o de unos pocos. La gracia es posesión de los santos del pueblo de Dios. ¿Y saben qué, hermanos y hermanas? Hay algo que siempre que menciono esto me viene a la mente. ¿Quién no me va a venir a la mente? ¿Ya? Al señor Spurgeon, el príncipe de los predicadores. ¿Ya? ¿Y por qué les menciono eso? Porque una de las cosas que Spurgeon tenía en mente cuando se tuvieron que cambiar de la iglesia a la cual empezó a pastorear en Londres, que estaba en la calle de New Street Park, cuando tuvieron que mudarse de esa calle a lo que es al tabernáculo metropolitano, ¿ya? Ahí en Londres, una de las cosas que Spurgeon tenía en mente, aparte de mudarse porque estaban creciendo, algo que Spurgeon y sus diáconos pensaron y que él tenía siempre en mente, es que ese tabernáculo metropolitano de Londres fuese centro en Londres para la extensión del Evangelio de la gracia en Cristo Jesús. Lo fuese en todo Londres, lo fuese alrededores y lo fuese hasta donde pudiese en la providencia de Dios llegar esa gracia, esa verdadera gracia de Dios. ¿Y saben qué? Surgieron ministros, surgieron ministerios, surgieron hombres fieles, los cuales permitieron extender esa gracia a otras congregaciones quizá chiquititas que se estaban formando, a otros hermanos que tenían necesidad. ¿Y saben qué es lo que sucedió? Dios bendijo a esa iglesia, hermanos y hermanas. Y una de las cosas que creo que aquí nos muestra esa gracia que se extiende por medio de la colaboración en el Evangelio es que la iglesia debe tener ese entendimiento y debe orar por eso. Debe orar por esa red de gracia. ¿Para qué? Para que de esta manera, hermanos y hermanas, esa gracia en Cristo Jesús pueda ser extendida a otras iglesias, a otras congregaciones, las cuales quizá necesitan escuchar de esa gracia en Cristo por las situaciones en las cuales se encuentran, hermanos y hermanas. Y de haberlas, hay y muchas. Y nunca esto tiene que llevarnos a pensar, uy, esto va a vaciar nuestra iglesia de ministros. Sino, ¿saben qué? Las matemáticas de Dios son totalmente lo contrario. ¿Han pensado ustedes en el Evangelio de Cristo? Las matemáticas no funcionan en el Evangelio. Es algo totalmente que las cosas se dan de una manera que las matemáticas humanas no podrían llevarlas a cabo. Y fíjense, las matemáticas de Dios son totalmente a la inversa. El hecho de vaciarnos es para que uno pueda llenarse. ¿Recuerdan lo que es la harina y el aceite de la viuda con el profeta Elías? Cuanto más se vaciaba, ¿qué es lo que sucedía? Más harina y aceite había en aquellas vasijas. Y sea Dios aquel que nos ayude, hermanos y hermanas, a vaciarnos a nosotros para que esa gracia llegue a otros, a vaciarnos para que Dios nos llene y esa gracia pueda alcanzar a otros. ¿Y saben qué, hermanos y hermanas? Para eso la iglesia tiene que tener algo en mente también. Lo que Pablo le dijo a Timoteo. Timoteo, lo que has escuchado de mí, ¿qué? Guárdatelo. Le dijo eso, ¿no? Lo que has escuchado de mí, guárdatelo para ti. No se lo cuentes a nadie. Es un secreto. ¿Le dijo eso Pablo a Timoteo? Dice, lo que has escuchado de mí en presencia de muchos, Timoteo, esto enseña. Enseña a hombres fieles que sean capaces de enseñar a otros. Fíjense, esa verdadera gracia es una gracia, hermanos y hermanas, que es extendida por la colaboración en el Evangelio. Pero hay algo más que nos define aquí Pablo. Esta verdadera gracia de Dios en la cual estamos, fíjense, es una gracia sólida y firme en la cual permanecemos en nuestras vidas. Fíjense, después de esa extensión, ahora Pedro va a definir esa gracia. Fíjense el versículo 12. Dice, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito, ya haya escrito de ella. Brevemente, dice, amonestándoos, la palabra aquí, la idea es exhortándoos, animándoos, ya, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Entonces, fíjense cómo Pedro aquí define esa gracia de Dios de tres maneras. La define primeramente como esta que yo os he escrito y no otra. ¿Ya? Esta es la primera como la define después. ¿Esta es qué? La verdadera. ¿Ya? Esta gracia que os he escrito brevemente, esa es de verdad, esa es la verdadera. Esa es donde, básicamente, tercera definición, debéis estar. Es donde estáis. Y fíjense, cuando pensamos en lo que es esa gracia verdadera de Dios, si hacemos un análisis así de la gracia de Dios, muchas veces hablamos de la gracia como ese don inmerecido de Dios, ¿sí o no? Pero fíjense, cuando se habla de la gracia de Dios, muchas veces, o generalmente, cuando uno se la estudia, siempre se sitúa dentro de un atributo mayor, se sitúa dentro del atributo de lo que es la bondad de Dios. La gracia de Dios junto con lo que es el amor y la misericordia de Dios se sitúan dentro del atributo mayor de la bondad de Dios hacia los suyos. Y la razón de eso, hermanos y hermanas, porque el sentido básico de gracia es básicamente esa muestra de la bondad de Dios hacia aquellos que no la merecen. Es esa muestra de ese amor que es bondad por excelencia, de ese Dios que es bondad por excelencia, mostrada a aquellos que no la merecíamos. Y cuando hablamos de gracia, esa bondad, hermanos y hermanas, el sentido ese básico es de tener favor delante de los ojos de alguien. Fíjense, esto aparece en Génesis 47, 29. Fíjense lo que ahí se menciona, dice, y llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo y le dijo, si ahora he hallado, ¿qué? Gracia en tus ojos. Lo que está diciendo ahí básicamente Jacob a José le está diciendo, si ha hallado favor delante de tus ojos. ¿Ya? Esa es la idea básica de gracia, es esa bondad de Dios y es ese favor delante de los ojos del Altísimo, por su puro beneplácito. Y fíjense, cuando hablamos de gracia, generalmente suele distinguirse dos tipos, lo que es esa gracia común. ¿Qué hablamos de esa gracia común? Hablamos de esa gracia, ese favor de Dios que Dios tiene con todo el ser humano que está sobre toda la tierra sin ningún tipo de excepción. Esa gracia en la cual básicamente Dios lo que hace es traer la lluvia sobre justos e injustos, hacer salir el sol sobre justos e injustos, dar cosecha sobre justos e injustos. Esa gracia, ese favor de Dios sobre todo sin distinción. Pero después, hermanos y hermanas, hay una gracia, la cual podemos llamar esa gracia redentora. Es ese favor de Dios el cual es expresado en esa relación de pacto en Cristo, el cual es expresado en esa redención y en esa salvación, el cual es expresado con esas bendiciones que vienen de la salvación sobre aquellos que son sus escogidos, sobre aquellos que son su pueblo redimido. Esa gracia redentora, ese favor de Dios ligado a la redención, se expresa únicamente sobre aquellos que Dios ha salvado. Y saben, esa gracia no es un concepto pasivo, sino que es un concepto activo. Es una gracia poderosa que lo que hace es transformar las vidas de aquellos que toca. Es esa gracia que irresistiblemente lleva a Cristo. Es esa gracia que lo que hace es capacitar y sustentar a los suyos. Es esa gracia que cuando Pablo oró 3 veces para el aguijón en la carne, ¿qué es lo que Cristo le respondió? Nada, ahora te lo quito, Pablo. ¿Le respondió esto Cristo? Le dijo, ¿bástate qué? Bástate mi gracia. Esa gracia que es poderosa para sustentar, para capacitar en esa situación que estás pasando, Pablo. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad, dijo Dios. Y hubo un autor de himnos, John Newton, que escribió el himno de sublime gracia, que captó perfectamente esto. Cuando escribió y dijo, en los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y John Newton, después de escribir este himno, dijo una frase la cual lo que hace es resumir esa gracia que es activa y no pasiva, esa gracia que transforma y capacita. John Newton dijo, por la gracia de Dios no soy lo que solía ser, pero por la gracia de Dios no soy lo que seré. Y gloria a Dios por ello. ¿Y saben qué, hermanos y hermanas? ¿Por qué la gracia de Dios, esa gracia redentora sobre su pueblo, es una gracia poderosa que transforma, que capacita, que sustenta? ¿Saben por qué? Porque el concepto de la gracia no es un concepto abstracto. Yo recuerdo que en Canadá a unos jóvenes les dije, si yo os digo que me dibujéis la gracia, ¿qué es lo que me dibujaríais? Gracias a Dios no llegaron a dibujar nada. ¿Ya? Porque no sé qué es lo que hubiese salido. Pero se lo pensaron. Dijeron, ¿qué es lo que dibujaríamos si tuviese que expresar gráficamente lo que es la gracia? Y no sabían bien exactamente qué dibujar. ¿Saben por qué? Porque les era como un concepto abstracto, un concepto que no sabían dónde focalizarlo y dónde palparlo. Pero saben, la gracia de Dios no es abstracta. La gracia de Dios es poderosa, hermanos y hermanas, porque está ligado a algo que es el poder de Dios. Yo les dije, la gracia, si yo tuviese que dibujar la gracia, dibujaría la cruz de Cristo, hermanos y hermanas. Porque la gracia es poderosa precisamente porque está ligada a aquello que es el poder sublime de Dios, que es el Evangelio de Cristo Jesús. Fíjense lo que Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo, los versículos del 9 al 10. Fíjense, escuchen bien lo que le dice. Le dice, si no, participa de las aflicciones, Timoteo, le dice, por el Evangelio según el poder de Dios. Timoteo debe participar de las aflicciones para el Evangelio según el poder de Dios. Y la pregunta aquí es, hermanos y hermanas, ¿cuál es ese poder de Dios que capacita a Timoteo a sufrir por el Evangelio? ¿Saben cuál es? Pablo lo explica en los versículos del 9 al 10. Es precisamente el Evangelio de Cristo Jesús. Dice, ese poder de Dios, dice, quien nos salvó y llamó no conforme a nuestras obras. Dice, ese evangelio, ese llamamiento y ese evangelio de salvación nunca es por obras. Lo ven aquí, ¿no? Nunca es por obras, ¿para qué? Para que nadie se gloríe. Ese evangelio en Cristo Jesús, ese llamado de Dios a Cristo, esa salvación es solamente por el beneplácito de Dios y por su pura gracia. Fíjense cómo continúa aquí diciendo, no es por méritos, sino según el propósito suyo, así lo planeó, y la gracia. Y ahora la pregunta es, ¿cómo esa gracia es manifiesta? ¿Cómo esa gracia que está hablando Pablo a Timoteo se describe? ¿Y saben cómo se describe? Se describe, hermanos y hermanas, en el poder mismo del Evangelio. se describe de la siguiente manera. Dice, se describe en Cristo Jesús esa gracia, dice, la cual se manifestó, dice, ¿por quién? Por Cristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Esa gracia está ligada a ese poder de Dios que es el Evangelio. Está ligada, hermanos y hermanas, a eso tan glorioso que es lo que hizo Cristo en su muerte y en su resurrección. ¿Qué hizo Cristo? Absorbió, literalmente es lo que dice aquí Pablo a Timoteo, absorbió lo que es la muerte y hizo brillar la luz de la vida eterna por su resurrección. Y qué glorioso trasfondo de la creación nos encontramos en el Evangelio, hermanos y hermanas. Cuando pensamos en el poder de Dios, lo vemos manifestado en la creación, ¿sí o no? No había nada. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Dios dijo y todo fue creado. Dios dijo y todo fue hecho. Y fíjense lo que nos encontramos aquí. Aquel Cristo que murió y por su resurrección, esa nueva creación, ¿qué es lo que hizo? Absorbió la oscuridad de la muerte y dio a luz una nueva creación, la vida eterna para aquellos que Dios ha amado y ha derramado su gracia desde antes de la fundación del mundo. Por eso la gracia no es un concepto abstracto, es poderosa para capacitar, sustentar, transformar, porque está ligada al Evangelio, que es poder de Dios para salvación, poder de Dios para transformación, poder de Dios para sustentar a su pueblo. Y cuando tenemos esto en mente, hermanos y hermanas, decimos, bueno, ¿y esta verdadera gracia de Dios cómo encaja ahora con todo lo que Pedro nos ha dicho? Porque Pedro, fíjense en su versículo 12, dice, he escrito brevemente sobre esta verdadera gracia. Y fíjense, debemos pensar ahora un poco lo que Pedro aquí nos ha estado explicando a lo largo de su carta. No se preocupen, no les voy a volver a predicar ahora los 14 mensajes que hemos dado en relación a Pedro, ¿ya? Pero básicamente se les voy a hacer un resumen de lo que hemos dicho. Y fíjense que Pedro, el tema principal que nos dijo, sois peregrinos en este mundo. En este mundo sois, estáis en el exilio como pueblo de Dios y sois peregrinos en este mundo. ¿Hacia dónde, hermanos y hermanas? Hacia esa herencia incorruptible, hacia esa esperanza viva, hacia esa gloria eterna peregrináis, la cual está guardada por vosotros en Cristo Jesús. Y Pedro nos dijo, sabiendo esto, dice, primero, tenéis que vivir como lo que sois. Tenéis que vivir esa buena conducta, ¿como qué? Como haber sido una nación santa, un pueblo escogido por Dios, sabiendo que Dios mismo estableció la piedra viva en la Sion viva, que es la iglesia, el Mesías resucitado, y sabiendo que Él para vosotros es precioso, no seréis avergonzados en Él. Y entonces llega lo que es la parte central de la carta de Pedro. ¿Y qué nos dijo en la parte central? Pedro nos dijo, ¿sabéis qué? En este exilio, en este mundo, por pueblo de Dios, vais a sufrir injustamente por vuestra fe. Vais a sufrir injustamente por el nombre de Cristo. Vais a sufrir injustamente por el Evangelio de Cristo. En vuestro trabajo, en vuestras vidas. Dice, pero cuando esto llega, sabed que eso puede ser la voluntad de Dios en la cual seguís las pisadas de aquel que fue el siervo sufriente por excelencia y que os dejó ejemplo. Y esa prueba de fuego, sabiendo que el fin se acerca, es señal de que participáis de los sufrimientos de Cristo, señal de que el Espíritu descansa sobre vosotros y cuando el día del juicio llegue, por en Cristo y estar en Cristo, seréis librados. Dice, cuando la prueba llega a la iglesia, pensar en la organización que Dios ha dado. Ancianos, miembros, sujetos los unos a los otros, sabiendo que Dios os perfeccionará y capacitará. Eso es el mensaje de Pedro. Ahora bien, ¿saben qué es lo curioso cuando miramos el mensaje de Pedro? Lo curioso es que el término gracia aparece en todas y cada una de las secciones principales de la carta de Pedro. Es el hilo de oro que une todas estas cosas. Y quiero que ahora cojan a primera de Pedro y me sigan en los versículos que les voy a dar. Fíjense, porque les voy a mencionar lo que son los textos en la cual aparece el término gracia. Y fíjense, aparece ligado a diferentes. Fíjense, en el capítulo 1, versículo 2, al final, gracia y paz os sean multiplicadas. La gracia es vista como una bendición pedida para el pueblo de Dios. Fíjense ahora en el versículo 10 de ese mismo capítulo. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. 15 de este mismo capítulo, en el versículo 13. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Aquí la gracia es sinónimo a la salvación que nos ha sido dada en Cristo, a esa herencia que tenemos y que nos será dada cuando Cristo vuelva. Fíjense ahora en lo que es un poquito más adelante, se nos va a decir básicamente que esa gracia, ¿ya?, es esa aprobación de Dios cuando sufrimos injustamente por nuestra fe. Y fíjense en el versículo 18 del capítulo 2, 18 y 19, dice, «Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar». Dice, «Porque esto merece aprobación». ¿Ven esa palabra aprobación? Esa palabra en realidad es gracia. Dice, «Porque esto merece gracia si alguna, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis. Esto ciertamente es aprobado». La palabra otra vez, gracia delante de Dios, tiene el favor delante de Dios. Fíjense después en el capítulo 4, vuelve a mencionar la gracia. Pero esta vez la gracia es el don dado por Dios, esos dones que nos son dados para administrar y servirnos los unos a los otros. Fíjense el capítulo 4 y el versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros como buenos administradores ¿de qué? De la multiforme gracia de Dios. Esa gracia son esos dones dados para administrarlo y servirnos los unos a los otros. Y fíjense que esa gracia también es gracia que Dios da a aquellos que reconocen su sitio humildemente dentro de la congregación de los santos. Fíjense en el capítulo 5 y el versículo 5. Al final, ese texto del Antiguo Testamento, Dios resiste a los soberbios, pero dice, y da gracia a los humildes. Y al final nos dice en el versículo 10 de ese mismo capítulo 5, la gracia como atributo de Dios, más el Dios de qué? De toda gracia. Es aquel que os perfecciona y es aquel que afirma. Y con todo esto dice, ¿veis? Dice, toda esta es la gracia que os he estado explicando. Y llega Pedro al final de la carta y dice, os he escrito brevemente, dice, esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Y saben esta última frase, hermanos y hermanas, cuando ponemos todo esto junto es glorioso. Porque ¿saben qué es lo que está haciendo Pablo diciéndonos al final? Esta es la verdadera gracia a la luz de toda la carta. Hermanos y hermanas, lo que Pedro nos está diciendo aquí nos dice, sabed, iglesia, sabed que sois peregrinos en este mundo. Sabed, iglesia, que sois peregrinos en este exilio, pero sois peregrinos sustentados en esa gracia que es esa salvación que os ha sido dada en Cristo Jesús. Sois peregrinos con vuestros ojos puestos en esa herencia final. Sois peregrinos en una salvación, ¿sabéis qué? La cual no es un mito, la cual no son cuentos para niños, la cual no es creación del ser humano. Es esa gracia que los profetas del Antiguo Testamento ya testificaron de ella y se les reveló que testificaban para vosotros, para que ahora en esa gracia y salvación os sustentéis. Y sabed que cuando peregrináis en este mundo y sufrís padecimientos por vuestra fe, sufrís padecimientos injustos por vuestra fe. No penséis que Dios os ha abandonado. No penséis que os habéis equivocado de fe. No penséis que habéis hecho algo malo. No, no, no. Pensar que eso puede ser la aprobación de Dios en vuestras vidas, hasta como lo fue en el siervo sufriente que fue Cristo. Y fue aprobado por Dios Padre para vuestra redención. Dice, así puede ser también con vosotros. Y cuando peregrináis en este mundo, la hostilidad del mundo aprieta vuestras vidas, o no dejéis que la hostilidad llegue también a la congregación de los santos. No dejéis que esa hostilidad del mundo llegue entre vosotros, sino que esa gracia que os ha sido dada en forma de dones, administrarla bien. Usadla para serviros los unos a los otros, no con murmuración, no con hostilidad, sino con ese amor ferviente, estaros en esa gracia y administraros los unos a los otros. Y sabiendo que el fin se acerca, ¿sabéis qué? Y la prueba llega a vuestras vidas, pensar en esa organización que Dios ha dado a su iglesia. Pensar en vuestros ancianos y pastores, pensar en vuestro lugar dentro de la iglesia, sujetaros los unos a los otros, porque Dios da gracia al humilde, pero resiste básicamente al que es orgulloso. Y sabed una cosa, que aún y a pesar de lo difícil y negro que se os ponga en este mundo, de aún y a pesar de las dificultades que tengáis, sabed esto, que aquel que es Dios de toda gracia, Él y no otro, Él os perfeccionará, os afirmará y os capacitará para el día de Cristo Jesús. Con esto, Pedro dice, os he escrito verdadera, brevemente, esta es la verdadera gracia en la cual estáis. ¿Se dan cuenta, hermanos y hermanas? La gracia es algo bien práctico en nuestras vidas, bien práctico. Y que esta sea la gracia en la cual estamos, quiere decir que nos ha sido dada por pura bondad de Dios para vivir nuestras vidas hasta que Dios nos llame o Cristo venga a recogernos. Esa es la identificación de la verdadera gracia de Dios. Y ahora mucho más corto, se lo prometo, ¿ya? Mucho más corto. Es básicamente esa solidaridad común que tenemos en la gracia verdadera de Dios. Fíjense, hay una solidaridad común y eso está en los versículos 13 y 14. ¿Cómo es esa solidaridad común en esa verdadera gracia expresada? Es sorprendente. Fíjense, es expresada mediante el saludo de la iglesia de Cristo. Ah, ¿se pensaban que los saludos no tenían funciones en la Biblia? Tienen muchas funciones. Fíjense en el versículo 13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, ¿qué es lo que hacen? Os saludan. Hay un saludo de la iglesia de Cristo a esas iglesias de esas regiones en Asia Menor. Fíjense, no les voy a liar aquí, porque nuestro texto en realidad no dice la iglesia, dice ella, la que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, os saluda. Y aquí uno empieza a decir, los que analizan Pedro dicen, ¿y quién es ella? ¿Quién es ella? Unos dicen, como aparece ella, aparece Pedro, aparece Marcos como su hijo, y hasta a su esposa manda saludos, ¿no? Queda bien, ¿no? Otro dice, no, tiene que ser una señora que estaba en Roma, Babilonia, Roma, y manda saludos. Bueno, la verdad es que esto es hacer ejercicios interpretativos y malabarismos grandes, ¿ya? Básicamente se refiere a lo que tienen ahí, a la iglesia. Pero fíjense, cuando leemos el texto, ese versículo 13, ¿ya? Ella que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, os saluda, nos anima a leer ese versículo 13 a la luz del versículo 1 y 2 de Primera de Pedro. Fíjense cómo hay dos términos que aparecen en los primeros dos versículos de la carta y ahora aparecen aquí al final de la carta. Pongan un dedo al principio de la carta, pongan otro dedo al final de la carta y los otros tres dedos, hagan lo que quieran con ellos, ¿ya? Pero solamente dos dedos, uno al inicio y otro al final. Fíjense, cuando vemos básicamente en el versículo 13 al final, dice la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros. ¿Sí? Hemos leído esto. Ahora, fíjense en el versículo 2 del capítulo 1. Nos habla de que esos que están en la dispersión son ¿qué? Son elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Esas iglesias en Galacia, en Asia Menor, son elegidos y la iglesia que les saluda dice, elegida juntamente con vosotros. ¿Ya? ¿Qué es lo que está diciendo ahí básicamente Pedro? Nos está diciendo, hay una elección común entre vosotros, iglesia, y entre esa iglesia que os saluda. Y fíjense, esa elección común, una elección que es por puro conocimiento previo de Dios de aquellos que escoge desde antes de la fundación del mundo. Una elección por pura soberanía divina, ¿ya? Dice, esa elección es común, os sitúa en una misma identidad como pueblo. Pero después dice algo importante, dice, esa elección común os sitúa también en una situación común en este mundo. Fíjense el versículo 13, la iglesia que está, ¿dónde? En las Bahamas, ¿eh que sí? Bueno, que ya nos gustaría estar, ¿no? La iglesia que está en Babilonia. Y posiblemente esto era Roma, se refería a Roma. Pero fíjense, ¿cuál era la ciudad y la tierra por excelencia de exilio para el pueblo de Israel? Babilonia. Oh, junto a los ríos de Babilonia llorábamos y recordábamos, nos dice el Salmo. Babilonia era la tierra de exilio por excelencia del pueblo de Israel en el antiguo pacto. Y ahora aquí lo que hace básicamente, Pedro dice, la iglesia que está en Babilonia, dice, vuestro mundo, estéis donde estéis, dice, es vuestro exilio. Y fíjense en el capítulo 1, versículo 1, cómo se dirige a estas iglesias también como los expatriados, los dispersos, los exiliados. Fíjense, Pedro, apóstol de Jesucristo, ¿a los qué? A los expatriados de la dispersión, de la diáspora, en todas estas regiones de Asia Menor. ¿Se dan cuenta lo que está haciendo Pedro? Dice, hay una iglesia, esa iglesia, hermanos y hermanas, dice, esa iglesia que tiene un llamamiento, una elección común a vosotros, que está en una situación de exilio al igual que vosotros en este mundo, iglesia. Dice, esta iglesia, ¿qué es lo que hace? Junto con Marcos, os saluda. Y alguien dirá, bueno, ¿y eso por qué es importante para nuestras vidas? ¿Saben por qué es importante, hermanos y hermanas, para nuestras vidas? ¿Saben por qué? Porque lo que Pedro está diciendo es lo siguiente, iglesia, sabed una cosa. Iglesia, sabed que en este mundo que estáis exiliados, cuando pasáis padecimientos por vuestra fe, con esta iglesia que está en Babilonia que os saluda, Pedro está diciendo lo siguiente, no estáis solos. No estáis solos en este mundo, está diciendo Pedro. No estáis abandonados. Hay muchos más que forman parte del cuerpo de Cristo que está en la misma situación que vosotros. Y hermanos y hermanas, esto forma parte de esa verdadera gracia de Dios. Porque ese saludo les llegó por medio de esa carta que había sido escrita sobre la verdadera gracia por manos de Silvano. Y ese saludo de decirles, no estáis solos en vuestro sufrimiento, no estáis solos en vuestro peregrinaje, tenéis a la iglesia de Cristo con vosotros. Oh, eso es un medio de gracia para animar a la iglesia a seguir adelante. ¿Saben? Tenemos un ejemplo muy claro en nuestra iglesia. ¿Saben que cuando llegan las misiones nacionales, qué es lo que hacemos, hermanos y hermanas? Pastor Roberto nos da unas tarjetas y ¿qué es lo que hacemos con ellas? Escribimos y firmamos. Y escribimos algún mensaje para otras iglesias que están empezando y que lo están pasando mal y les decimos, escribiendo lo que decimos, lo que sea, les decimos, no estáis solos en ello, estamos con vosotros. Y muchos responden diciendo, gracias por ello. Y ¿saben qué, hermanos y hermanas? No podemos olvidarnos de esta solidaridad común en el pueblo de Dios, ni hacia otros, ni hacia nosotros también. ¿Saben por qué? Porque cuando las pruebas del mundo acechan, hermanos y hermanas, cuando la Jezabel de este mundo se levanta para destruir al pueblo de Dios como quería destruir al profeta Elías, ¿qué es lo que hizo Elías? La iglesia puede tener la misma visión, clamó y dijo, Señor, ya está, acaba conmigo, ya estoy solo, no hay nadie más, no soy mejor que mis padres, acabó, todo es un Dios, tanquem la paradeta. ¿Y qué es lo que le dijo Dios? Elías, yo haré que en Israel tenga, ¿qué? 7,000 rodillas que no se doblen a Baal. Le estaba diciendo Dios a Elías, no estáis solos. Y lo último al final, ¿saben? Es que esa solidaridad común, fíjense en el versículo 14, es una solidaridad que se muestra no solo en el saludo de la iglesia de Cristo, sino en saludarse los unos a los otros. Fíjense el versículo 14, saludaos unos a otros, ¿con qué? Con ósculo santo. Esa palabra ósculo es rara. Los beso. Pero básicamente fíjense que aquí este saludaros es un imperativo. Está diciendo, esto es lo que tenéis que hacer entre vosotros. A ver, no está diciendo que tengamos que darnos besos todo el día. No está diciendo esto. Tampoco dice cuántos besos tenemos que darnos. Porque hay algunos que les gusta dar muchos besos, otros que les gusta más abrazar y te abrazan como un osito amoroso. Vas a Chile y te dan un beso aquí. ¿Aquí cuántos besos son? Son dos besos. ¿Vas a Rusia? ¿Cuántos besos son en Rusia? Ninguno. Ninguno. Pues yo siempre veo a los rusos. Bueno, ninguno. ¿Vas a Canadá? Eso de besarse, como que llegas ahí y no sabes qué hacer. Sí. Al final yo acabé con la mano. Se lo piensan, ¿ya? ¿Pero qué está diciendo cuando saludaros con ósculo santo? ¿Saben lo que está diciendo, hermanos y hermanas, Pedro? Está bien tener esa solidaridad común del pueblo de que no estáis solos. Pero saben, a aquellos que tenéis que mostrar que no están solos, Aquellos que tenéis que mostrar una solidaridad común de que en su vida y sufrimientos no están solos, de que en este peregrinaje no están solos, son aquellos que tenéis una elección común y una situación común, los que están más cercanos a vosotros, que son vuestros hermanos y hermanas de vuestra congregación. Porque ¿saben qué? No valdría de mucho tener el saludo de los de afuera y la hostilidad de los de adentro que ves cada domingo. Saludaros los unos a los otros con ósculo de amor. Y al final la paz, dice, esa paz que sobreabunda todo entendimiento, esa paz esté con todos vosotros, los que estáis en Cristo Jesús.